Hola a todos y todas, mi nombre es Natalia Espinosa y bienvenidos a una nueva entrevista acá en el Mostrador Braga. El día de hoy estamos con Tatiana Hernández, ella es del Observatorio de Género y Equidad y vamos a conversar de unos temas súper importantes en vista al nuevo periodo presidencial que va a comenzar con Gabriel Boric. ¿Cómo estás, Tatiana?
Hola Natalia, bien, muchas gracias por la entrevista. Todo bien, contenta, muy contenta.
Muchas gracias a ti por tu disposición. Y bueno, entrando directamente en el asunto, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones a propósito de los dichos de Boric de que va a ser un gobierno que sea feminista?
Bueno, la verdad, no fue ninguna sorpresa para nosotras. De hecho, su programa ya lo indicaba, ya lo decía. El trabajo que tenía con compañeras feministas con larga trayectoria, y cuando hablo de larga trayectoria no estoy hablando de edad, sino más bien del trabajo en concreto con organizaciones de mujeres, haciendo incidencia sobre los gobiernos, sobre el Parlamento, compañeras con las que nos hemos encontrado en varios espacios, y a propósito de muchos temas. Y ahí, bueno, definitivamente, insisto, no fue ninguna sorpresa. A nosotras nos parece que es fantástico que se reconozca así, porque eso significa que vamos a mirarlo todo para transformar también todo. O sea, para nosotras, las feministas, el decir que él quiere que este sea un gobierno feminista implica que va a mirar el modelo, finalmente, en el cual, el cual explica el por qué las mujeres hemos sido históricamente discriminadas, violentadas como una de las principales acciones para dominarnos, que es la más, entre comillas, efectiva, y digo entre comillas porque es brutal decirlo, pero así es, a propósito del ejercicio de dominación sobre nuestros cuerpos y de ahí dominarlo todo, en definitiva. Entonces, estamos súper contentas de su programa y que su programa podamos pensar de que sí va a ser posible desarrollarlo.
Claro, muy importante al final que ha habido una historia larga respecto de este programa, que fue desde el principio se anunció que iba a ser un tipo de gobierno feminista, que se construyó también con grupos de mujeres que son feministas y no hubo ahí un poquito como de mansplaining, por decirlo de alguna manera, porque efectivamente hubieron mujeres que estuvieron liderando y participando en la conformación de este programa y de esta como promesa de gobierno. Y bueno, en ese sentido, en el discurso que dio Boric, dijo que una de sus metas es terminar con el patriarcado. Y bueno, esa es una propuesta sumamente ambiciosa y también porque es multidimensional, o sea, el patriarcado no es algo específico, sino que es algo que tiene muchas razones que hacen que exista. Y para poder cumplir esa meta o acercarse al cumplimiento de esa meta de eliminar el patriarcado, ¿cuáles crees tú que deberían ser como sus primeros pasos?
A ver, cuando uno mira el programa de Gabriel, uno se da cuenta de que entiende lo que está diciendo, el compromiso que está asumiendo, y que si bien es cierto es ambicioso, él entiende cómo es posible ir avanzando hacia allá, ¿no? Y por ejemplo, hay dos temas que son fundamentales que se plantean en su programa, que tienen que ver con la educación no sexista y la educación sexual integral. Yo creo que son dos temas que son fundamentales como para ir transformando las mentalidades de hombres y mujeres. Porque aquí no solamente hablamos de que los hombres son patriarcales, nosotras también vivimos en una cultura patriarcal y por ende también tenemos que revisar y tenemos que desaprender ciertas formas en las cuales nos hemos relacionado y hemos naturalizado la discriminación contra nosotras mismas y la violencia también. Entonces, creo que esos dos temas que se plantean son fundamentales. El entender de que el patriarcado además ejerce un tipo de dominación que es sobre nuestros cuerpos cuando él se compromete, por ejemplo, al aborto legal, también es un tema que es súper relevante. El plantear la autonomía que tienen las mujeres de poder tomar una decisión importante sobre nuestros cuerpos, me parece que todos esos mensajes y que pueden ser posibles hacen que uno vaya erradicando este modelo de dominación sobre las mujeres, ¿no? Y el otro tema que yo creo que es fundamental, el compromiso por una ley que garantice la vía libre de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Y ahí, bueno, ese compromiso es un compromiso que además lo suma de manera integral, y en el asumirlo de manera integral, volvemos al tema de educación, volvemos al tema de lo que implica abrir la mirada en el Estado y que el Estado comprenda de qué problema es el que enfrenta cuando enfrenta la discriminación contra las mujeres, qué problema es el que enfrenta cuando enfrenta la violencia contra las mujeres. Y yo creo que eso permite avanzar muchísimo en la erradicación del patriarcado. Ahora el patriarcado no es un monstruo, porque lo estoy definiendo como que si fuera una persona, ¿no? Pero tiene unas formas de transformarse, de volverse tan sutil a veces que se naturaliza de una manera sorprendente, se reedita, como nosotras estamos, como lo hemos visto muchas veces, pero ahí vamos a estar muy pendientes, y yo creo que no me cabe ni una duda, que es que cuando pensamos el Estado y pensamos de cómo transversalizar las políticas de igualdad de género en el Estado, y pensamos que tienen que haber feministas en todas partes mirando al Estado y tratando de feministiarlo entero, creo que en este gobierno va a ser posible. No hay, yo creo que no hay complejo, y eso es maravilloso, de por primera vez tener un gobierno que no se acompleja de decir que es feminista, y que no se asusta de decir que es feminista, que no es malo decir que todo el mundo puede ser feminista, y que el feminismo nos hace bien a todos y a todas y a todes. Yo siento que eso es maravilloso.
Coincido mucho con lo que dices de la transversalización, porque finalmente el feminismo lo que busca es la equidad de género, o sea, busca que equiparemos la cancha, busca reconocer que hay desigualdades que son multidimensionales, y con lo multidimensional me parece muy importante que la gente sepa que es que al final no solamente se encuentra la violencia de género y la desigualdad contra las mujeres y contra las disidencias, como en todos los espacios de muchas formas, sino que es un tema estructural, o sea, es un tema en donde se ha construido una normalización en la que hay cosas que consideramos que son correctas solo porque se han hecho siempre de esa forma, y ahora que el empoderamiento femenino ha hecho que las mujeres puedan alzar la voz y decir como, oye, esto se ha hecho durante 20 años y estos 20 años ha estado mal, y es momento de cambiar eso, de mirar las cosas desde una nueva perspectiva.
Ahora, creo que hay un tema que se me olvidó a propósito de cuando tú hablas de equilibrar la cancha. Otro tema relevante, muy relevante, que plantea el programa Gabriel a propósito de erradicar el patriarcado, y que yo creo que es posible cuando uno lo piensa, no lo piensa como un 50-50, sino más bien como un reordenar el poder, pensar el poder y reordenar el poder, es la paridad. Yo creo que el pensar un gobierno paritario y hacerlo carne implica mirar el poder otra vez. ¿Y el poder para qué también? El poder para transformarlo todo. Entonces yo creo que, no, hay harta esperanza, la verdad, hay harta esperanza.
Y saltando a la siguiente pregunta, ¿cuáles crees tú que van a ser las principales trabas que la oposición le va a poner ahora en materia de género y disidencias a Boric?
Bueno, yo creo que el gran tema va a ser el aborto, no me cabe ni una duda. Son parte de las complejidades que hoy día está teniendo la convención, por ejemplo. Que sabemos que el tema del aborto no entra en los consensos del género tradicional, no entra en ninguna agenda de consensos. O tú estás o no estás a favor de la autonomía de las mujeres. Y eso yo creo que va a ser un tema complejo. Otro tema complejo yo creo que va a ser el tema de la paridad, o sea, porque las cuotas son un tema que yo creo que están bien aceptadas, pero cuando los hombres entienden abrirse a la paridad implica renunciar a una estructura de privilegio, y que ellos no están ahí porque son mejores, sino que están ahí porque hay una estructura que les permite estar ahí, y toman conciencia de aquello, y toman conciencia de aquello generosamente, porque generalmente no lo hacen generosamente. Entonces nos vuelven a la historia del mérito, a la historia de que aquí van a estar los mejores, las mejores, y no, po, aquí ellos están ahí porque obedece una estructura de privilegio. Entonces, el que suelten aquello, no va a estar fácil, no va a estar fácil, pero yo creo que hay una acumulación de fuerza importante sobre el futuro que es necesario construir. Yo creo que en eso también nos va a acompañar muchísimo el diálogo que se permita hacer la convención constituyente. Yo creo que también va a ser muy relevante, pero yo creo que en esos dos temas va a ser lo más duro, porque ni siquiera en el tema del cuidado creo que va a ser tan complejo, o sea, que se reconozca el cuidado, que se desprivatice el cuidado, tal vez que se desfamiliarice el cuidado va a ser más complejo, o sea, asumir que no es solamente la familia la que cuida, sino que hay una comunidad, hay un Estado que tiene el deber de cuidar, ¿no? Yo creo que por ahí probablemente va a haber un problema, pero yo creo que los temas más duros probablemente que vamos a tener va a ser por un lado el tema del aborto, y por otro lado el tema de, o sea, todo lo que tiene que ver realmente con el cuerpo. Yo creo que la educación sexual integral va a seguir siendo un tema complejo. Sí, bueno, Casilda Rodríguez decía que finalmente cuando hay un modelo que es capaz de dominar el cuerpo, puede dominarlo todo, y yo creo que eso lo entienden bien las fuerzas conservadoras. Yo creo que va a ser complejo eso, pero estamos disponibles ahí para aportar, y para ir sumando también a estos hombres que están disponibles a entender de que es importante transformar estas cosas.
Claro, porque finalmente estamos en una situación en la cual está tan normalizado como los roles de género, y todavía hay un sector que considera que esos roles están bien, o sea, que está bien, no sé, por ejemplo, pasó mucho en la discusión que hubo sobre el tema de la corresponsabilidad, que claro, habían como ciertos tipos de propuestas que estaban enfocados a lograr que la mujer tuviera más flexibilidad en lo laboral, lo cual obviamente se valora, obviamente está súper bien, pero ¿por qué sigue habiendo una mentalidad de que son las mujeres las que necesitan esa flexibilidad porque son las únicas que están a cargo de su familia, cuando en realidad esas políticas de flexibilidad laboral deberían ser para ambos géneros, porque ambos son padres, ambos son madres, ambos tienen familia, y ambos tienen que tener responsabilidad para poder hacerse cargo, o sea, para poder hacerse cargo de ese rol de ser padre, ese cargo de ser madre que tú elegiste libremente, que también es un tema muy importante, o sea, la maternidad deseada también. Y ahí yo siento también, no sé si coincides conmigo, que falta un poquito este cambio cultural, que siento que la gente ya está despertando, pero que en la parte política, las personas que están ahora en el poder, les falta un poquito despertar eso, o sea, no es que las mamás, no, como que piensan que el empoderamiento femenino respecto del desarrollo de la vida personal de la mujer va solamente enfocado en que ella pueda trabajar lo que ella quiera trabajar, cuando en realidad no se trata solo de eso, o sea, se trata de que haya un equilibrio en el que la familia sea una familia que están los padres juntos o están separados, y de cualquier tipo de conformación de familia que tengamos, sean personas que puedan desarrollarse en su vida profesional, en su vida privada, cumpliendo ambos roles y no dejando un rol para uno y un rol para el otro.
De acuerdo, pero además yo soy de la idea que uno tiene que ir desfamiliarizando el concepto de cuidado. Hay que pensar en colectivizar el cuidado, en ir avanzando una sociedad que vaya enseñando en respecto al buen trato, de que es importante cuidarnos entre todos, que es importante cuidar la naturaleza, que es importante cuidar a los animales. Yo creo que tenemos que avanzar una sociedad que vaya pensando colectivamente en estos temas también.
Sí, exactamente. También creo que ese es un punto súper importante para este periodo como de cambio social, de renovación de la forma en la que vemos la vida, básicamente, que es un poco lo que la conversación que se ha estado dando en redes y etcétera. Bueno, Tatiana, muchas gracias por haber estado con nosotros, con nosotras, por compartirnos tu experiencia y para todos los demás, nos vemos en una próxima entrevista acá en El Mostrador Braga.
Chao, muchas gracias.
Chao.